Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Terminan conversaciones entre Washington y La Habana sobre temas migratorios, destacando las áreas de cooperación e identificando los problemas para cumplir los acuerdos. La crisis migratoria también se manifiesta en España, donde residen más de 176 mil cubanos, cifra no vista en 20 años. Preso político Junior Sebei Mena se declara en huelga de hambre por lo que considera una condena injusta. Familiares de la presa política Emara Nieto denuncian que llevan casi un mes sin saber sobre su suerte en la cárcel de Manatí. Los prolongados apagones en Cuba obligan a que la población cocine con leña. Estados Unidos anuncia paquete adicional de ayuda a Ucrania por 800 millones de dólares. El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, se declara inocente poco antes de ser extraditado a Estados Unidos por presunto narcotráfico.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de noticias de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. ...28 grados a esta hora en La Habana, poca nubosidad, viento soplando a 33 kilómetros por hora. Mucha atención, la delegación de los Estados Unidos en las conversaciones sobre migración con Cuba destacó áreas de cooperación exitosa en materia de migración, al tiempo que identificó problemas que han sido obstáculos para cumplir con los objetivos de los acuerdos migratorios, ha informado el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Desde la capital en Washington, D.C., Michelle Sagué informa.
Funcionarios estadounidenses y cubanos se reunieron en Washington para conversar sobre migración el jueves, mientras Estados Unidos busca controlar el creciente número de personas que intentan cruzar su frontera sur, incluido un número cada vez mayor de cubanos. En un comunicado de la oficina de prensa del Departamento de Estado se informó que la subsecretaria adjunta para asuntos del hemisferio occidental, Emily Mendrala, encabezó la delegación interagencial de Estados Unidos y que el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cosío, encabezó la delegación cubana. El Departamento de Estado señaló que estas discusiones bilaterales sobre migración generalmente se llevan a cabo semestralmente, lo que refleja el compromiso de ambos países de revisar periódicamente la implementación de los acuerdos migratorios. El Departamento de Estado expresó que participar en las conversaciones subraya el compromiso de Estados Unidos de entablar conversaciones constructivas con el gobierno de Cuba cuando corresponda para promover los intereses de Estados Unidos. La delegación estadounidense también abordó el tema de los servicios consulares en la Embajada de Estados Unidos en La Habana para incluir la reanudación de los servicios de visas de inmigrantes de forma limitada a partir de mayo, los servicios actuales para ciudadanos estadounidenses y la emisión actual de visas de emergencia para no inmigrantes. Reiteró que permitir una migración segura, legal y ordenada entre Cuba y Estados Unidos sigue siendo un interés mutuo entre ambos países y es consistente con los intereses de los Estados Unidos de fomentar la reunificación familiar y promover un mayor respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en Cuba. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Los representantes Mario Díaz Balart, María Elvira Salazar y Carlos Jiménez enviaron una carta al secretario de Estado Antony Blinken solicitando que la administración Biden reconsiderara la decisión equivocada de organizar conversaciones sobre migración en Washington, D.C. con el Estado totalitario y terrorista en Cuba. La carta expresa que la administración Biden no ha sostenido conversaciones genuinas y consecuentes con nuestros aliados y amigos en la región con respecto a la crisis de inmigración. Sin embargo, ahora anuncia que se reúne con el Estado terrorista de Cuba sobre inmigración. A propósito de temas migratorios, la crisis cubana también se manifiesta en España, donde viven actualmente más de 176,000 cubanos, la mayor cifra de los últimos 20 años. Desde Madrid informa nuestro corresponsal Michel Suárez.
A pesar de la suspensión de las visitas turísticas desde el inicio de la pandemia, el número de cubanos que se instalan en España no deja de crecer. La mayoría llega con visa de estudios por reagrupación familiar o a través de otros países, según fuentes jurídicas consultadas. Las cifras de este año, facilitadas por el Instituto Nacional de Estadísticas de España, reflejan que más de 176,000 cubanos residen en este país. De ellos, 66,000 conservan aún la nacionalidad cubana, lo que indica en general que obtuvieron la residencia hace poco. En Madrid, la organización Acciones por la Democracia ha abierto un local para atender a los recién llegados, explica su coordinador Lázaro Mireles.
Tenemos muchas personas que han venido, por ejemplo, vía Rusia, vía Serbia, el centro de visado, y después buscan la vía, van migrando buscando la vía de llegar a España. Y llegan a nuestra sede buscando ayuda, atención, sobre todo atención jurídica, ¿no?
Según datos oficiales, en 2021 solicitaron asilo político en España 1,106 cubanos. En Madrid, Michel Suárez. Radio Televisión Martí.
Y atención, que se ha declarado en huelga de hambre el preso político Junior Sebei Mena en protesta por lo que considera una injusta sentencia. Amplía Yolanda Huerga.
El preso político Junior Sebei Mena, manifestante del 11 de julio en Santa Clara, se declaró en huelga de hambre cuando recibió este martes su sentencia firme de 7 años de privación de libertad.
Este país, desgraciadamente, eso es así, y sabieron que no iban a salir para la calle, pero no esperábamos esto. Un solo año la han rebajado de la sentencia. En el juicio no se probó nada. Él está devastado, está plantado en estos momentos hasta morirse.
Relató su hermana Yaimari Sebei Mena.
Había miles de personas, como mismo dijeron todos los testigos del meeting que fueron ahí, gritando, y entonces lo acusan a él por desorden público. Lo acusan por desacato, por ofender al presidente.
Sebei Mena fue condenado por los supuestos delitos de desacato, desórdenes públicos e instigación a delinquir, igual que otros 15 asistentes a las demostraciones antigubernamentales del verano pasado en la capital villaclareña. Recibieron sanciones de entre 3 y 7 años de prisión. En el documento legal que hace firme la sentencia, se establece entre los hechos probados que los acusados vulneraron las restricciones debido al COVID-19 para incitar a sus coterráneos a que los siguieran, al tiempo que vociferaron palabras ofensivas contra el gobernante Miguel Díaz-Canel.
No, mi hermano lo están juzgando por algo que existe en todos los países democráticos del mundo. El pueblo tiene derecho de expresar lo que siente, lo mismo sea refiriéndose al presidente o a cualquier persona, libertad de expresión. Nadie tiene que ser mandado ni pagado, como dicen que fueron pagados todos ellos, para gritarle al presidente. El pueblo gritó y expresó lo que verdaderamente sentía.
Sebei Mena, junto a sus compañeros de causa, fue enjuiciado el pasado 10 de enero por el Tribunal Municipal de Santa Clara. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Asimismo, familiares de la presa política cubana Aymara Nieto Muñoz están realmente preocupados, permanecen así desde hace casi un mes. Información acerca de su situación en la prisión de mujeres de Manatí, provincia de Las Tunas. El opositor Ismael Boris Reñí dijo a Radio Martí que a su esposa Aymara Nieto Muñoz le han suspendido las llamadas telefónicas hasta el 25 de abril y que debido a la incomunicación no ha podido corroborar si permanece aún en una celda de aislamiento.
Tuve comunicación con ella en marzo porque fui allá, ¿no? A dicha visita, ¿no? Y hasta ahora no tenemos comunicación con ella. Lo único que tenemos de razón es que de celda todavía no sé el tiempo que le echaron ahí en celda, ¿no? Que siguieron metiendo ahí en celda, ¿no? El tiempo no lo tengo. No he tenido comunicación con ella, supongo que está en celda, porque el día que yo fui no habían puesto la medida, el tiempo que iba a permanecer en celda. Sí, tengo el tiempo de que la suspensión de llamadas. Pues el 25 de febrero es cuando ella la meten en celda y le suspenden el teléfono. Y hasta ahora no sabemos nada. La hermana, pienso ir el día 23 o 25 por ahí a ver cuál es la situación de Aymara.
La dama de blanco y activista de la Unión Patriótica de Cuba, Aymara Nieto Muñoz, está cumpliendo una sentencia de 4 años de privación de libertad, acusada de atentado y daños. Su familia está apelando una condena de 5 años de cárcel, impuesta recientemente por un supuesto desorden público en la penitenciaría. También efectivos policiales permanecieron en las afueras de la vivienda de la dama de blanco Lourdes Esquivel, en el municipio Boyeros, en La Habana. Esquivel denunció a Radio Martí que debido a este operativo policial tuvo que retrasar su salida hacia la prisión combinado del Este en La Habana, donde tenía que entregar unos documentos para poder visitar a su esposo, el opositor José Díaz Silva, allí encarcelado.
Habla lo de Esquivel Vieito, dama de blanco, esposa del presidente del Movimiento Opositores por una Nueva República, Movimiento Democracia y de la Resistencia Cubana, José Díaz Silva. En el día de ayer me dirigía al Combinado del Este a llevar unos documentos, los análisis para la visita conyugal, y cuando salí a las 6 de la mañana estaba sitiada, donde uno de la seguridad de Estado me dijo que no podía salir. Hizo una llamada por teléfono y, según me dijo después, le habían dicho que si eso ellos me iban a llevar en la patrulla y me iban a regresar en la patrulla. Cosa que no fue así, porque a las 10:30 de la mañana salí otra vez y me dijeron que tenía que esperar. A las 11 de la mañana salí y cuando salí me dijeron que no, que podía ir. Bueno, fui para el Combinado del Este en un carro que conseguí y nada, regresé a la casa. Cuando regresé a mi casa, sobre las 3:00 de la tarde, todavía tenía el operativo que se fueron de ahí 8:00 de la noche. No sé el motivo, no tengo operativo, hoy ando en la calle.
José Díaz Silva, líder del Movimiento Opositores por una Nueva República, fue detenido el pasado 2 de marzo. Permanece en la cárcel tras ser revocada su sentencia de 2 años de trabajo correccional sin internamiento, tras ser vinculado a una supuesta amenaza. Díaz Silva, antes de ser detenido en marzo, agentes policiales lo habían amenazado con llevarlo a prisión si continuaba apoyando a familiares de manifestantes del 11J en el reparto La Guinera, en La Habana. Asimismo, desde La Habana, la exprisionera de conciencia Marta Beatriz Roque Cabello, en contacto con Radio Televisión Martí, denunció un operativo policiaco en torno a su vivienda hasta horas de la noche del miércoles. La también comunicadora independiente ofreció detalles de otros actos de represión desatado contra integrantes de la oposición en la capital cubana.
Un día muy desafortunado para las personas que yo tengo alrededor. Comienzo por decirte que a Lourdes Esquivel iba a salir de su casa y tenía que ir al Combinado del Este a llevar los documentos del pabellón para con su esposo, el opositor José Díaz Silva, que fue revocado y está en el Combinado del Este. También mi comadre, Carmen de Edelmira Pérez, no tiene nada que ver con la oposición ni nada de eso, fue visitada por la mañana temprano por la policía política y le dijeron que no salía de la casa hasta las 8 de la noche. Yo hablé con ella a las 9:15 y todavía estaba la seguridad del Estado sentada en el parque frente a su casa y no podía salir. También detuvieron a Oscar Padilla, que es una persona que me ayuda a hacer los mandados y que tampoco tiene nada que ver con la oposición, vive en San Miguel del Padrón. No se localizaba hasta que la señora le dijo al oficial de la 11ª unidad de San Miguel que lo iba a reportar desaparecido. Entonces el oficial le dijo, bueno, pero ¿cómo es? Dice, imagínense, de aquí se lo llevó una patrulla de la Policía Nacional Revolucionaria y usted me dice que no está preso en ningún lugar, entonces está desaparecido. Y el señor le preguntó que cómo era y finalmente le dijo, ah, sí, sí, está aquí conversando con la seguridad del Estado. O sea que ha sido un día de detenciones y de ser avisada por los vecinos, a pesar de que yo tengo una cámara, una señora cámara que coge 4 cuadras de mi casa en la esquina, pero los vecinos me avisaban que habían parejas de oficiales de la seguridad del Estado en ambas esquinas de la casa.
Y prolongados apagones en la mayoría de las provincias cubanas están obligando a la población a cocinar con leña, mientras en La Habana las afectaciones son menores, según testimonios recogidos por Radio Martí. Amplía Tomás Cardoso.
La Unión Eléctrica anunció apagones por el déficit de generación eléctrica en la mayoría de las provincias cubanas, luego de la salida de la red nacional de la termoeléctrica Antonio Guiteras en Matanzas el pasado sábado por averías. Los apagones son prolongados, donde incluso ha provocado el uso de la leña para la cocción de alimentos, mientras que en la capital cubana también hay interrupciones del fluido eléctrico, pero por cortos periodos y varias veces al día, alertaron cubanos desde varias partes del territorio nacional. La Habana sufre afectaciones en menor menor grado que en las provincias, destaca el periodista independiente Vladimir Turró.
Hasta el momento los apagones no han pasado de 15, 20 minutos, lo que sí la quitan repetidas veces en el día. Pueden quitarle en el horario de la mañana 20 minutos, en el horario de la tarde 20 minutos y en el horario de la noche 20 minutos.
San Juan y Martínez en Pinar del Río enfrenta extensos apagones que ya afectan hasta el sector agrícola, advierte el tabacalero Osmani Poveda Hernández.
Se va a las 12, se va después a la hora de hacerle la comida a los muchachos, a las 6, viene a las 10 de la noche y se vuelve a ir a las 12 de la noche hasta las 3, 4 de la mañana. Allí están cocinando con leña, no, esto aquí ha sido un desastre.
Desde Los Araos, en la provincia de Matanzas, los apagones son críticos, nos cuenta el director del ICLEP en Cuba, Alberto Corzo.
Ahí quitaron la corriente a las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche. Muchos de los dirigentes territoriales en el municipio gozan de plantas eléctricas que lo favorecen a él. El pueblo es el único afectado.
Olainis Tejeda Beltrán, en Nuevitas, Camagüey, comenta que las afectaciones son serias y en horarios pico.
Aquí el 100% de las cocinas son electrificadas. Ayer en Nuevitas, miles de hogares se quedaron sin comer y otros empezaron a cocinar a las 9 de la noche.
Puerto Padre, en Victoria de las Tunas, también sufre los apagones diariamente, enfatiza Vladimir Martín Castellanos.
En todo Puerto Padre se está yendo la corriente. Eso trae como consecuencia que la gente tiene que utilizar leña para cocinar.
El municipio de Vanes, en la provincia de Holguín, sufre severos apagones en los últimos días, comentó William Tamayo.
Ahora los apagones están durando 6 horas, se nos están echando a perder los alimentos. Nos está costando una garretilla de leña 200 pesos, un saco de carbón 300 pesos. Tenemos que ir al mercado negro a comprar una fosforera que nos cuesta 200 pesos para poder encender la leña o el carbón.
Y en Guantánamo también es muy complejo el tema de los apagones, señala el comunicador independiente Anderlai Guerra Blanco.
Ciclos de 4 horas. Hay barrios donde el ciclo diario se repite. Tienen 4 horas en la mañana, 4 horas en la noche. Y lo más grave de esta situación es que no hay un cronograma para que la población se prepare.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
En las 6:17, vistazo a Cienfuegos, a esta hora 30 grados de temperatura, poca nubosidad, viento soplando a 20 kilómetros por hora. Vamos a la actualización sobre las condiciones meteorológicas. Lázaro Domínguez, ¿qué tal el tiempo?
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, un fuerte anticiclón continental de 1.033 milibares con su región central entre Pensilvania y las Carolinas, domina todo el sudeste de los Estados Unidos. Domina también la totalidad de las aguas del Golfo, la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables que se mantendrán durante todo el fin de semana. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, con actividad de chubascos muy aislados en horas de la tarde. Las mínimas para mañana viernes entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 30 y los 33. Los vientos del este al nordeste 15 a 30 kilómetros por hora, rachas de 35 en la costa norte. Hay marejadas en la costa norte oriental, oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Son las 6:18, actualización de la invasión rusa a Ucrania. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado este jueves un paquete adicional de asistencia de seguridad por $800 millones para Ucrania, a fin de reforzar aún más el apoyo al asediado país europeo. Amplía desde Washington, D.C., Michelle Sagué.
Dirigiéndose a los estadounidenses desde la sala Roosevelt en la Casa Blanca, el presidente Biden anunció un nuevo paquete de $800 millones en ayuda militar para Ucrania, diciendo que ayudaría a las fuerzas en Kiev en su lucha contra las fuerzas rusas en la región de Donbass. Él dice que está anunciando otros $800 millones para aumentar aún más la capacidad de Ucrania para luchar en el este, en la región de Donbass, y que el paquete incluye armas de artillería pesada, docenas de obuses y 144 mil rondas de municiones para esos obuses, y que también incluye más drones tácticos. Esto parte de los aproximadamente 2,6 mil millones en asistencia militar que Biden había aprobado previamente. El presidente también anunció planes para prohibir la entrada de barcos afiliados a Rusia en los puertos de Estados Unidos, uniéndose a Canadá y las naciones europeas en el último paso para presionar a Rusia por su invasión de Ucrania. Dijo además que Estados Unidos proporcionará $500 millones en asistencia económica directa al gobierno ucraniano. Asimismo, señaló que el gobierno facilitará el arribo a Estados Unidos de ucranianos que huyen de la guerra con un programa que acelerará el proceso de las solicitudes de refugiados ucranianos y otros que huyen de la guerra. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y el sureste de Ucrania sigue sufriendo los embates de la fuerza rusa, mientras en Mariupol una planta siderúrgica continúa siendo el último bastión de la resistencia ucraniana. Judith Martín Rodríguez informa.
Un aparente cambio de estrategia del presidente ruso Vladimir Putin, que frenó el asalto de sus tropas a una planta siderúrgica en la ciudad portuaria de Mariupol al sureste de Ucrania, parece estar ejecutándose. Y es que en este complejo de unos 11 kilómetros cuadrados de extensión se refugian al menos 1 millar de civiles junto a unos 2.000 combatientes ucranianos, los últimos soldados que continúan resistiendo el asedio ruso. En tanto, el ministro Shoigu celebró el éxito de la liberación de Mariupol, una ciudad que, según el Kremlin, estaba sometida a la ideología nazi de sus autoridades. En tanto, la viceprimera ministra ucraniana Irina Bereshkuk solicitó a Rusia la apertura de un corredor humanitario urgente para permitir la evacuación de civiles en esta acería, que representa el último bastión de la resistencia en la ciudad asediada de Mariupol, foco de la emergencia humanitaria en Ucrania. Por su parte, el líder ucraniano Volodymyr Zelensky celebró la asistencia militar internacional y reconoció la labor de sus tropas, aquellos que con su lucha salvan el país.
Los ocupantes no dejan de intentar obtener al menos alguna victoria por sí mismos, al menos algo con lo que puedan alimentar a sus propagandistas. Y estoy sinceramente agradecido a cada uno de nuestros defensores que están resistiendo a los invasores. Estamos haciendo más que lo máximo para asegurar el suministro de armas a nuestro ejército.
El mandatario destacó sus esfuerzos y el de sus colaboradores, que todos los días trabajan 24 horas y 7 días en todos los canales posibles, oficiales y no oficiales, para agilizar la entrega de la ayuda. Paralelamente, el jefe del Pentágono, Lloyd Austin, recibió a su homólogo polaco, Mariusz Błaszczak, en una demostración de cercanía entre ambos socios que abordaron sus esfuerzos conjuntos para brindar asistencia de seguridad a Ucrania. Błaszczak, por su parte, se mostró tajante con el Kremlin y aseguró que con gran preocupación observan a diario los ataques rusos en Ucrania y espera que Rusia rinda cuentas por todos sus crímenes de guerra. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y las tropas rusas solo han logrado avances menores en su ofensiva en el este de Ucrania, aunque mantienen su objetivo de tomar la ciudad de Mariupol el día 9 de mayo, día en que Rusia conmemora la derrota de la Alemania nazi, según analistas del Instituto para el Estudio de la Guerra. Los expertos subrayan que las fuerzas rusas no han demostrado ninguna nueva capacidad para efectuar avances con éxito en el este ucraniano. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció hoy en Kiev el envío de más ayuda militar a Ucrania con el buque de la Armada Española Isabel, que se dirige a Polonia con 200 toneladas de material bélico. En rueda de prensa se le preguntó a Sánchez su impresión de la visita a la localidad de Borodianka, cerca de Kiev, donde las fuerzas rusas presuntamente cometieron crímenes de guerra. El jefe del gobierno español respondió que no solo hablamos de crímenes de guerra, sino que tendrá que ser la Corte Penal Internacional la que certifique si se ha producido un caso de genocidio, pero que él ha abierto la puerta a ello. La secretaria del Tesoro de los Estados Unidos y el ministro de Finanzas de Ucrania abandonaron una reunión del Grupo de los 20 cuando el representante de Rusia comenzó a hablar. Los detalles con John F. Burnett.
En un inusual quiebre de protocolo, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos y el ministro de Finanzas de Ucrania abandonaron la reunión del Grupo de los 20 en el momento en el que el ministro de Finanzas ruso comenzó a hablar, y le siguieron varios ministros de Finanzas y directores de bancos centrales. Según la agencia de noticias RIA, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos Janet Yellen y el ministro de Finanzas ucraniano Serhiy Marchenko abandonaron la reunión en el turno del ministro ruso Santón Siluanov, quien instó al G20 a no politizar el diálogo entre los Estados miembros y de socavar la confianza en el sistema monetario y financiero mundial. También abandonaron la reunión varios ministros de finanzas y directores de bancos centrales, y otros que asistieron virtualmente apagaron sus cámaras en señal de solidaridad, según informaron fuentes próximas al evento. El incidente se produjo en medio de las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, convocadas anualmente para abordar los problemas globales más apremiantes. Por otra parte, y a través de un comunicado ante el Comité Directivo Conjunto del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, la secretaria Janet Yellen condenó enérgicamente la guerra de Rusia en Ucrania y dijo que había puesto de manifiesto las consecuencias de la dependencia de los combustibles fósiles. Las reuniones de este año se extienden hasta el viernes e incluyen una combinación de eventos virtuales y presenciales. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
Son las 6:25, vistazo a Santiago de Cuba. Hay tiempo de tormentas aisladas, 23 grados la temperatura. Mucha atención, el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, defendió su inocencia en un mensaje difundido por su esposa vía Twitter poco antes de ser extraditado hoy rumbo a los Estados Unidos.
Soy inocente, he sido y estoy siendo sometido a un proceso de manera injusta.
El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, defendió el jueves su inocencia, poco antes de ser extraditado a Estados Unidos. Lo hizo en un mensaje difundido por su esposa en Twitter.
Ustedes saben que trabajé incansablemente con el propósito de recuperar la paz de Honduras. Dimos nuestro máximo esfuerzo por nuestra nación. Y es lamentable que aquellos que convirtieron a Honduras en uno de los países más violentos en la faz de la tierra, que esos villanos ahora quieran ser héroes.
Estados Unidos pidió la extradición de Hernández para juzgarlo por narcotráfico, un delito que en ese país es castigado hasta con cadena perpetua. En la solicitud, los fiscales estadounidenses aseguraron que entre 2004 y 2022, incluso antes de que fuera presidente, Hernández participó en la conspiración violenta de narcotráfico para recibir cargamentos de múltiples toneladas de cocaína. Según el documento, mediante la conspiración se transportaron aproximadamente 500.000 kilos de cocaína a través de Honduras, con destino a Estados Unidos.
Y la Corte Internacional de Justicia falló a favor de Nicaragua en su demanda contra Colombia por un diferendo limítrofe marítimo. Desde Managua amplía Daliana Ocaña.
Después de 8 años y medio, la Corte Internacional de Justicia de La Haya dictó un fallo a favor de Nicaragua en el tercer caso contra Colombia, denominado Presuntas Violaciones de Derechos Soberanos y Espacios Marítimos en el Mar Caribe, y recomendó negociaciones bilaterales en un litigio que se creía podría haberse resuelto a través del fallo emitido a finales de 2012 por los jueces del principal organismo judicial de la Organización de Naciones Unidas, y confirmó lo que expertos anticipaban. La disputa entre ambas naciones se inició en 2001, cuando Nicaragua decidió empezar un proceso contra Colombia por la invalidez del tratado firmado en 1928, en el que se reclamaba la soberanía sobre San Andrés. El estudio del caso duró más de 11 años y fue en 2012 que se definió la situación, cuando la Corte Internacional determinó que no existe frontera marítima entre las naciones. Pese a esta decisión, las partes no quedaron conformes y en 2013 Nicaragua pidió que se esbozara la plataforma continental, y en noviembre de ese mismo año demandó a Colombia por no acatar la sentencia de 2012. El ex diplomático y analista político Roger Guevara Mena expresó a La Voz de América su punto de vista.
Fallo de derecho, pues, ya, donde la Corte va a reafirmar su sentencia y va a aclarar conceptos de soberanía en relación a la disposición que tiene sobre la distribución de las aguas territoriales.
Hace unos 4 meses, el presidente Daniel Ortega acusó a Colombia de ser un narcoestado, lo que también elevó las tensiones entre ambos países.
Países como Colombia, donde tienen gobernantes que se atreven a hablar de los derechos humanos, es un narcoestado. Colombia es un narcoestado.
Ya definida una de las demandas que Nicaragua instauró contra Colombia, queda pendiente la que corresponde al caso denominado Cuestión de la Delimitación de la Plataforma Continental entre Nicaragua y Colombia, más allá de las 200 millas náuticas desde la costa nicaragüense, por el reclamo de Nicaragua en septiembre de 2013 por el establecimiento de límites. Taliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Derecho a la vivienda digna y adecuada, un sistema público y universal de salud, seguridad social, reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados y libertad sindical son algunos de los puntos aprobados por la Convención Constitucional de Chile en una jornada catalogada como histórica por algunos de sus miembros. Con una votación que se extendió por varias horas, el organismo a cargo de redactar la nueva Carta Fundamental del país suramericano consolidó el avance de una serie de derechos sociales al borrador del documento final, el que será sometido a plebiscito en septiembre.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias.
Son las 6:30. Bienvenidos, amigos, a esta segunda media hora de su emisión informativa vespertina de Radio Martí desde el estudio A. El ingeniero Juan Pendas continúa en la asistencia digital. Sala de redacción: Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, edición: Luis Covarrubias y Paul Rodríguez. Voz informativa: Ricardo Espinosa. Concluso para sentencia el juicio contra los manifestantes de las protestas del 11 de julio del barrio El Palenque, en La Lisa, en La Habana. La Fiscalía pide sanciones de entre 9 y 15 años. Detalles con Yolanda Huerga.
El Tribunal Municipal de 10 de octubre dejó concluso para sentencia el pasado lunes el juicio contra el opositor Walfrido Rodríguez Piloto y otros 5 participantes de las demostraciones antigubernamentales del 11 de julio en el barrio El Palenque de La Lisa, en la capital cubana.
Todo bueno, 10 horas. Aquello fue terrible. La jueza le preguntó a él, ¿tienes algo que decir? Yo sí tengo mucho que decir. Pedir leche para los niños, pedir comida para el pueblo. Es delito. Entonces, condéneme a 20 años.
Relató su hermana Marly Sonia Rodríguez Piloto.
Cuando la gente se tiraron en la calle con él, en el Palenque, ponen los videos y todo, yo quedé en ningún momento, pues fui pagado con la policía.
Esta sería la segunda condena política para Rodríguez Piloto, que fue apresado el 17 de julio en su vivienda de la barriada Liceña y para el que la Fiscalía solicitó 9 años de privación de libertad por los supuestos delitos de posesión de armas y materiales explosivos, desórdenes públicos y desacato. Durante la vista se hizo escuchar el audio de una llamada telefónica que hiciera desde la cárcel Valle Grande el activista al medio independiente Cubanet.
Como ejemplo, me quedaron contrarrevolucionarios hace muchos años.
Junto a Rodríguez Piloto fueron juzgados Frodelian Hernández Bautista, con petición fiscal de 12 años de cárcel, Richard Echavarría López, 15 años, Rogelian Hernández Bautista, 12 años, Adonis Garbí Sotero, 12 años, y José Eduardo Jardines Rodríguez, 15 años. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El senador republicano por la Florida, Marco Rubio, criticó la represión contra los niños y niñas en Cuba, particularmente los que fueron condenados por haber protestado el 11 de julio. La dictadura criminal de Castro y Díaz-Canel le ha negado por años un futuro digno a la juventud cubana, afirmó Rubio vía Twitter en referencia a un documento sobre este tema que fue presentado ante la ONU. En el marco de la revisión de Cuba por el Comité de los Derechos del Niño para su edición número 90, la organización Prisoner Defenders presentó una denuncia por violaciones sistemáticas a los derechos de niño en Cuba. La denuncia expone la persecución y procesamiento penal de niños desde los 13 a los 17 años por motivo de conciencia, con un detallado informe jurídico de 22 de los casos de prisión política de niños en la isla y la enumeración y detalles de otros 14. Y en Villa Clara, 4 opositores presos tras las protestas del 11 de julio en placetas se mantienen firmes y coherentes con la causa que defienden en cárceles del régimen. Así lo dijo a Radio Martí el opositor y expreso político cubano Jorge Luis García Pérez Antúnez, desde Miami.
Pues habla Jorge Luis García Pérez Antúnez, hermano materno del líder religioso en actual prisión política, Loreto Hernández García, y de su esposa Donaida Pérez Paseiros. Ellos actualmente se encuentran atravesando por una situación extremadamente difícil. Ya el tribunal ratificó la sentencia de 8 años de privación de libertad para Donaida Pérez Paseiros y 7 años de privación de libertad para Loreto Hernández García. Según hemos recibido los últimos informes por parte de sus familiares, el estado de salud continúa deteriorándose de forma muy acelerada. Loreto en estos momentos prácticamente no tiene medicamentos, pues no puede acceder a los medicamentos que le hacen llegar sus familiares prácticamente, y la policía política les retiene, muchos de ellos. Pero a pesar de todo ello, mantienen una postura firme, coherente y de mucho entusiasmo relacionada con la causa que defienden. También quiero hablar sobre el caso de Arianna López Roque y Mixael Díaz Paseiros, quienes a pesar del serio sufrimiento que padecen al saberse lejos de sus hijos, mantienen el espíritu de lucha. Mixael Díaz Paseiros fue además también sancionado a 7 años de prisión y su esposa Arianna a 8 años de privación de libertad.
La exfiscal y activista cubana Yailis Torres Cruz quedó libre de todos los cargos que se le imputaban, según le notificaron este jueves las autoridades durante una citación policial en la unidad de Cien y Aldabó, en La Habana. Torres Cruz dijo a Radio Martí que tuvo que pagar una multa de 3,000 pesos por un delito que no cometió, que quedó sin efecto la medida cautelar que enfrentaba y que continúa su lucha por la libertad de Cuba.
La citación no fue escrita, la citación fue verbal por teléfono. Ellos en ningún momento me citaron oficialmente como debería ser, fue telefónicamente. Y fue ayer en la tarde que me dijeron que tenía que ir hasta presentarme hoy a las 8:30 en el DO. Y ya, lo que dice el documento es que quedo en libertad de todos los cargos que se me imputaban. El atentado con agravante conlleva alteración del orden, incitación al odio y a la violencia, el delito de atentado como tal, desacato a la autoridad. Todo eso, por eso se le ponen atentados con agravante, porque ya llevaba otro delito unido al atentado. Ya no voy a ser procesada judicialmente, fueron 10 meses perdidos, 10 meses en una prisión sin motivo alguno, para al final ahora salirme con esto de que son 3,000 pesos de multa y en la casa. Mi abogado no estaba de acuerdo con esa decisión, mi abogado quería llevar el caso a juicio, porque al pagar esa multa reconozco que cometí el delito. Por ese lado nos sentimos un poquito que derrotado, pero nada, es una victoria a favor de nosotros que puedo estar en libertad ya sin preocupación de que voy a volver a prisión. Todas las restricciones que tenía de moverme de mi provincia, de salir del país, todas esas restricciones fueron eliminadas automáticamente, que pagué la multa, ya la pagué. Y ya, lo que nos queda es seguir luchando. Esos 10 meses de prisión me volvieron más fuerte, no me debilitaron en ningún momento y voy a seguir luchando por esa libertad que todos queremos.
Yailis Torres Cruz fue detenida el 11 de mayo del año pasado bajo una acusación de atentado por encarar en la vía pública a Humberto López, vocero del régimen cubano que la agredió para arrebatarle el teléfono celular con el que la activista hacía una transmisión a través de Facebook. Y Mary Lawler, relatora especial de Naciones Unidas para los Defensores de Derechos Humanos, abordó este jueves la problemática de los derechos humanos en Cuba durante una reunión con la activista cubana Carolina Barrero Ferrer. La relatora confesó sentirse muy feliz de reunirse con la historiadora de arte y activista del 27N, a quien llamó valiente defensora de los derechos humanos de la mujer cubana. La cubana agradeció el encuentro con la relatora Lawler. Gracias a ella, dijo, por su escucha atenta y cuidadosa sobre la situación de derechos humanos en Cuba. Significa tanto para las madres, las activistas y todos los que durante décadas han sufrido la opresión del terror, gracias, afirmó Barrero Ferrer. Y en las conclusiones de su reunión de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa, concluyó que la violencia creciente contra los periodistas y el exilio forzado, así como ataques contra medios de comunicación, estigmatización y un saldo de 15 asesinatos de periodistas, son los acentos predominantes. En Cuba, Nicaragua y Venezuela, periodistas y medios de comunicación son con inusitada frecuencia víctimas de la persecución y represión de gobiernos totalitarios. Periodistas de Cuba, El Salvador y Venezuela fueron objeto de vigilancia digital. La reforma al Código Penal en Cuba agrava las penas por desacato a la autoridad, crea delitos para penalizar a usuarios de redes sociales. Grave acoso judicial se reflejó en Cuba. En esa línea, se debatió la urgencia de asegurar la sostenibilidad de la prensa en todo el continente. No pedimos regalías ni subsidios. Reclamamos nuestros derechos de autor como periodistas, dijo Jorge Canahuati, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP. Y el arte de un cubano es plasmado en el tema musical de una banda británica famosa como Pink Floyd, que graba una canción para mostrar su apoyo a Ucrania, que lucha contra la invasión rusa. Detalles con Roxana Romero.
A veces los sueños sí se cumplen, especialmente para aquellas personas que perseveran. Y Ozan León lo logró. El oriundo de Cienfuegos es el artista de la imagen que acompaña Hey Hey Rise Up, tema musical que lanzó Pink Floyd. Según la banda británica, la canción es en apoyo a Ucrania y los fondos recaudados serán para ayuda humanitaria. La obra de León, que reside en Estados Unidos desde 2014, muestra un girasol, la flor nacional de Ucrania. El pintor de 44 años de edad dijo a Diario de Cuba que todavía estaba en shock. Puntualizó que la obra fue destinada a una buena causa y además es Pink Floyd, que según él quedará para la historia. Los fanáticos del artista aplaudieron la obra y el legado que dejará. Soy cubano y mi mamá es ucraniana. Me parece genial que Pink Floyd se sume al apoyo por Ucrania y que se haya hecho en conjunto con un artista cubano. Gracias, hermano. Hey Hey Rise Up se grabó a finales de marzo y está disponible en todas las plataformas de streaming y de descargas. Es la primera canción de la famosa agrupación desde 1994. Roxana Romero, Radio Televisión Martín.
Son las 6:40. En otras noticias, la suspensión en Estados Unidos de una norma sanitaria por el COVID-19, conocida como el Título 42, podría complicar la situación de los salvadoreños detenidos en la frontera con México. Desde San Salvador, amplía Nery Mabel Reyes.
La situación de los migrantes salvadoreños detenidos en la frontera sur entre Estados Unidos y México podría desbordarse ante el anuncio de la próxima finalización del Título 42, que permite la deportación inmediata de migrantes por el riesgo de la pandemia del COVID-19 y la demanda de mano de obra en Estados Unidos, según consideran organizaciones que dan seguimiento a este tema. El director ejecutivo del Instituto Salvadoreño del Migrante, INSAMI, César Ríos, dice que para enfrentar la situación y avanzar en una reducción de los flujos migratorios, es necesario articular acciones con el gobierno de Estados Unidos.
No es de atenderlo de manera bilateral con los países. Es un problema regional y por lo tanto Estados Unidos lo que tienen que provocar es que el Triángulo Norte, que es donde salen, se reúnan, elaboren propuestas.
Según un informe de la Agencia Federal de Aduanas y Protección de la Frontera de Estados Unidos, en marzo fueron detenidos 8,387 salvadoreños, cifra superior a los 7,146 que fueron detenidos en febrero de 2021, cuando intentaban ingresar irregularmente a Estados Unidos. La canciller salvadoreña Alexandra Gil se refirió al tema, destacando el compromiso del gobierno para atender los problemas estructurales que originan la migración irregular.
Causas tanto de seguridad como de oportunidades económicas y productivas para nuestros salvadoreños más vulnerables.
Según las organizaciones que trabajan con migrantes, El Salvador también deberá fortalecer los programas de atención a los retornados, ya que desde enero se ha registrado un incremento del 209% de deportaciones en comparación con el mismo periodo del año pasado, según los registros oficiales. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
El ejercicio del periodismo en Venezuela está en niveles moderadamente graves, señala una investigación de un centro que promueve la libertad de expresión y periodismo de investigación en el país. Detalle desde Caracas con Carolina Alcalde.
El estudio La Orquestación del Silencio, elaborado por el Instituto Prensa y Sociedad y que contó con la participación de 534 periodistas en todos los estados del país, revela que la opacidad y el miedo fueron los rasgos más alarmantes que atentaron contra la libertad de expresión en Venezuela en 2021. Marianela Balbi, directora ejecutiva de IPIS, explica que la censura continúa marcando la dinámica del periodismo en Venezuela y que en ese sentido continúan los cierres de emisoras radiales, especialmente en las regiones, y el hostigamiento a periodistas que se atreven a abordar temas complejos.
Y hemos notado, por ejemplo, que 58% de los consultados manifestaron no denunciar a organismos ante los organismos estatales o instancias no gubernamentales cuando padecen alguna restricción en el ejercicio de su profesión. Asimismo, el 53%, casi 54%, afirmaron haber omitido informaciones de interés público por temor a represalias.
En tanto, Daniela Alvarado, coordinadora de libertades informativas de IPIS, subraya que el temor ante las acciones judiciales y detenciones arbitrarias ha llevado a muchos periodistas a pensar dos veces qué temas cubrir y resalta los motivos por los cuales no se debe guardar silencio ante las vulneraciones a sus derechos.
Esto puede favorecer a la naturalización de estas vulneraciones y también favorece a la impunidad. Es por eso que es tan importante denunciar.
A pesar de las constantes denuncias por parte de diversas organizaciones e instancias internacionales sobre el ambiente que restringe a los medios en Venezuela, en varias ocasiones funcionarios del gobierno venezolano han afirmado que en el país existe una amplia libertad de expresión. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La Organización Panamericana de la Salud ha informado que los casos de COVID-19 han caído en América, aunque en Norteamérica se enfrenta a un alza. Los detalles desde Washington, D.C. con Tony Cano.
Los casos y muertes por COVID-19 están disminuyendo en América, informó el miércoles la Organización Panamericana de la Salud, OPS, con una caída de las infecciones del 2,3% y un descenso de las muertes del 15,2% la semana pasada respecto de la semana anterior. La tendencia a la baja se da pese a que los casos aumentaron un 11,2% en América del Norte la semana pasada. Así lo señaló la organización, que indicó que las hospitalizaciones en Canadá subieron más del 20% debido al alza de la proporción de infecciones por la variante Omicron BA2. Debido a la reapertura de las fronteras y al incremento del turismo, los casos también aumentaron en algunos países y territorios del Caribe, con San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, Barbados y San Martín con las mayores alzas relativas, destaca Reuters. No obstante, en una escala amplia, los casos y muertes están disminuyendo en América, dijo la directora de la OPS, Carissa Etienne, en una sesión informativa. Etienne subrayó la necesidad de consolidar las altas tasas de vacunación en el continente y celebró que 14 países ya hayan alcanzado la meta de la Organización Mundial de la Salud, OMS, de brindar una inmunización completa al 70% de sus poblaciones antes del 30 de junio. El desacoplamiento de las tasas de muertes y las nuevas infecciones es prueba de que las vacunas están funcionando bien para proteger a las personas de la hospitalización y muerte por COVID-19, dijo la directora de la OPS. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y Colombia ha reaccionado al dictamen de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Detalles desde Bogotá con Manuel Arias Naranjo.
Pese a que en 2012 en un fallo de la Corte de La Haya ratificó la soberanía de Colombia sobre el archipiélago de San Andrés y entregó a Nicaragua 75.000 kilómetros cuadrados de mar, el diferendo entre los dos países persiste. Colombia, aunque no impugnó el fallo, sí declaró su inaplicabilidad, por lo que Nicaragua interpuso un incidente de desacato que fue fallado por el Tribunal Internacional y determinó que Colombia ha violado la zona exclusiva económica de Nicaragua. Sin embargo, según el jefe de la delegación de Colombia en La Haya, Carlos Gustavo Arrieta, Colombia no ha incumplido el fallo de 2012.
La Corte no dijo que Colombia había incumplido el fallo de 2012, y esto es crucial. No hubo ningún tipo de opción al tema. Por consiguiente, ese planteamiento, que era tan crítico para Colombia, lo reconoció la Corte.
Por su parte, el presidente Iván Duque pidió unidad nacional frente a la nueva sentencia y reiteró que los límites de Colombia con Nicaragua no se pueden modificar.
Y es que los límites de Colombia solamente son modificables a través de tratados internacionales ratificados por el Congreso de nuestro país.
Por otra parte, la Corte de La Haya desestimó el argumento de Colombia sobre los derechos ancestrales que los habitantes de la isla tienen sobre ese territorio insular, como lo había expresado Ken Francis, líder raizal de San Andrés.
Hay mucha evidencia para demostrar cómo nosotros hemos estado mucho más tiempo en el área disfrutándolo integralmente que el tiempo que tiene de existir jurídicamente el Estado de Nicaragua.
La Corte conminó a los dos países a entablar negociaciones directas con miras a la firma de un tratado internacional que definitivamente zanje las diferencias. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y culminó la cumbre ministerial sobre migración también en Ciudad de Panamá. Raquel Herrera nos cuenta cuáles fueron los principales temas abordados y qué acordaron los países.
El tema que dominó el encuentro de 22 ministerios de países del continente fue la búsqueda de mecanismos para reducir la migración irregular, pero también se habló de la lucha contra la corrupción y el Estado de Derecho. El secretario de Estado, Anthony Blinken, dijo que parte del compromiso asumido tras este encuentro es apoyar a los países que acogen a migrantes y establecer rutas seguras de migración.
Aquí nosotros hablamos de algunos de los aspectos más urgentes de esto, incluyendo ayudar a establecer y estabilizar a las comunidades que reciben a los regionales y también tener rutas más legales para la migración y también abordar las causas que generan esta migración, ofreciendo más oportunidades económicas, luchar en contra de la corrupción, con el cambio climático y mejorar los gobiernos democráticos para responder a estas necesidades. Ayer, Panamá y los Estados Unidos firmaron un acuerdo para aumentar la cooperación bilateral en todos estos temas.
La canciller de Panamá, Erika Moines, subrayó la importancia que los países formulen propuestas para recibir apoyo de otros gobiernos y de organismos multilaterales, en aras también de reducir las causas de la migración irregular.
La migración es un fenómeno vigente y complejo. Es un fenómeno mundial. Y un fenómeno que en particular responde a situaciones coyunturales que lo alteran y magnifican. La pandemia de COVID, el cambio climático, la inestabilidad política y, por supuesto, los conflictos bélicos. Tras los esfuerzos conjuntos con nuestros países vecinos y con Estados Unidos, intentamos gestionar el fenómeno de la migración irregular de una manera efectiva.
Se espera que la migración irregular sea también uno de los temas en la Cumbre de las Américas a celebrarse en junio próximo. El secretario de Estado, Anthony Blinken, prevé obtener allí una declaración conjunta sobre atención y protección de migrantes. Desde Ciudad de Panamá, Raquel Herrera, de La Voz de América.
Son las 6:50, 25 grados en Guantánamo a esta hora. En otras noticias del mundo, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordenó este jueves a sus fuerzas que no asaltaran una planta siderúrgica en la ciudad ucraniana de Mariupol, donde se han refugiado las últimas fuerzas ucranianas. Putin le dijo a Sergei Shoigu, su ministro de Defensa, en una reunión televisada, que las fuerzas rusas deberían bloquear la planta para que una mosca no pueda pasar y que seguir adelante con un plan para asaltar el sitio pondría innecesariamente en riesgo a las tropas rusas. Y a propósito, varios autobuses lograron evacuar a civiles procedentes de la ciudad portuaria de Mariupol, casi totalmente bajo control ruso, hacia la ciudad de Zaporizhia, al sudeste de Ucrania.
Tres autobuses de evacuación de civiles procedentes de la ciudad portuaria de Mariupol llegaron el jueves a Zaporizhia, en el sudeste de Ucrania. Mujeres y niños viajaban dentro de los vehículos, conducidos a través de un corredor humanitario de evacuación después de varios días de combates. El presidente ruso Vladimir Putin anunció el jueves por la mañana que Mariupol, un puerto estratégico del Mar de Azov, sitiado desde hace casi dos meses por sus soldados, estaba bajo control ruso. Los últimos habitantes ucranianos, combatientes del Batallón Nacionalista Azov y de la 36ª Brigada de Infantería Naval, estaban atrincherados en el gigantesco complejo metalúrgico de Azovstal, junto a varios cientos de civiles. Desgraciadamente, al día de hoy no tenemos la oportunidad de evacuar a los pacíficos habitantes de Mariupol desde Azovstal, porque necesitamos un sólido alto al fuego durante al menos un día. El Ministerio de Exteriores de Ucrania pidió un corredor humanitario de emergencia para evacuar a los civiles, ya que Putin ordenó sitiar el complejo en lugar de atacar.
Un grupo de 21 legisladores de los Estados Unidos envió una carta al presidente ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, expresando su preocupación por lo que llamaron desinformación sobre la invasión rusa a Ucrania dirigida a los hispanohablantes. La desinformación es difundida por medios respaldados por Moscú, como RTN en español. En otro dice la carta a la que se unieron varios senadores. Facebook ha fallado continuamente en demostrar que está abordando adecuadamente este problema para las comunidades de habla hispana. Y el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos ha aprobado este jueves una resolución para suspender a Rusia como observador permanente por su invasión de Ucrania, informa Michelle Sagué.
Por 25 votos a favor, 0 en contra, 8 abstenciones y una ausencia, el Consejo Permanente de la OEA aprobó una resolución para suspender a Rusia como observador permanente por su invasión de Ucrania. Antigua y Barbuda y Guatemala propusieron la resolución del jueves. El ministro del Exterior de Guatemala, Mario Búcaro, habló ante la sesión.
La declaración situación en Ucrania reafirma que la OEA, como foro regional de las Naciones Unidas, tiene necesariamente un papel importante que desempeñar, especialmente en la promoción de la paz y la estabilidad internacional. En esa declaración, reafirmamos que la seguridad de nuestro hemisferio se ve afectada por las amenazas a la seguridad global y por ello condenamos enérgicamente la agresión de la Federación de Rusia por la continua violación de la soberanía y la integridad territorial de Ucrania.
El documento también dice que el Consejo Permanente de la OEA expresa grave preocupación por la violación de Rusia al derecho internacional, incluido el derecho internacional humanitario. Con Rusia, la OEA cuenta con 72 observadores permanentes que pueden asistir a las reuniones públicas de su Asamblea y del Consejo Permanente, entre otros. A cambio, esos países cooperan con la organización en programas programas de capacitación, expertos, equipamiento y contribuciones financieras. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Quieto, en primera ya llegaron las noticias deportivas con el especialista Pepe Lacayo.
Muchas gracias, Richard. Vamos a arrancar con los playoffs de la NBA porque los 76ers de Filadelfia están a solo una victoria más de avanzar a la próxima ronda de la postemporada. Derrotaron a los Raptors de Toronto anoche, bien tarde, en tiempo suplementario por 3 punticos. Joel Embiid anotó 33 y Toronto ahora se ve obligado a hacer historia. ¿Cuál sería la historia? Nada más y nada menos que ganar 4 partidos consecutivos y darle vuelta a esta serie. Así que los 76ers de Filadelfia han puesto la champaña en el hielo. Otro equipo, y por eso es que Juan Pendaz está muy contento, otro equipo que se pudiera acercar, okay, poco a poco, a la próxima ronda de los playoffs, los Celtics de Boston, que anoche derrotaron por 7 puntos a los Nets de Brooklyn, 114-107, Jaylen Brown con 22 tantos, pese a que Kevin Durant había metido 27, fue el máximo anotador, pero obviamente no fue ni remotamente suficiente. Está empatada a un juego por igual la serie entre el Chicago Bulls y los actuales campeones nacionales Bucks de Milwaukee. Recuerden que siguen siendo los campeones, okay, hasta julio, así que los Bucks perdieron por 4 puntos contra el Chicago Bulls. DeMar DeRozan con 41 puntos en ese partido para el equipo de los Bulls, empatando la serie a 1-1. Esta noche a las 7:30, Memphis contra Minnesota, empatados a un juego por igual. Los Mavericks de Dallas contra el Utah Jazz, empatados a un juego por igual. Y Golden State, los Guerreros contra Denver. Denver en una situación de que se ve obligado a ganar porque Golden State tiene ventaja de 2-0. Ahora pasamos al béisbol de las Grandes Ligas. Esta tarde los Azulejos de Toronto derrotaron 3-2 a los Medias Rojas de Boston. Gurriel Jr. con un hit en 3 turnos al bate, un boleto negociado. Pero Gausman fue el jugador más valioso del partido para los Azulejos. 8 entradas completas, 7 hits, 1 carrera, 0 boletos y ponchó a 8. Por Boston, bueno, quitaron en el center fielder al cubano boricua Kiki Hernández porque está jugando fatal y tampoco jugó Julito Martínez. Los Tigres del Detroit derrotaron 3-0 a los Yankees de Nueva York. Y en este partido les puedo decir que Miguel Cabrera está a solo un hit de alcanzar los 3,000 en su carrera en béisbol de las Grandes Ligas. Por los Tigres del Detroit, Meadows con 2 carreras impulsadas, Pineda fue el ganador, Montgomery fue el perdedor y Grossman con 3 hits para los Tigres, que por fin derrotaron a los Yankees. Los Medias Blancas de Chicago perdieron otra vez contra los Guardianes de Cleveland. Hoy fue 6-3 y lo crean o no, Yasmani Grandal impulsó 1 carrera, pero está bateando 111 en lo que va la temporada. José Pito Abreu, un hit en 4 turnos al bate. Su promedio es 220. Luis Robert Moirán batea 205 con sus 2 hits de hoy. Por los Guardianes de Cleveland, Reyes, 2 hits, 2 impulsadas. Naylor también con 2 carreras impulsadas. Plisak, 7 entradas, 7 hits, 2 carreras y ganó el partido para Cleveland. Los Mets vencieron a los Gigantes de San Francisco 6-2 y el Carrasco, oigan, Carrasco, 7 entradas, 2/3. 4 hits, 2 carreras, 0 boleto y ponchó a 7. La ofensiva de los Mets, Francisco Lindor, con 3 imparables en la jornada y también 2 carreras anotadas. Y por último, los Atléticos de Oakland acaban de derrotar a los Orioles de Baltimore 6-4. En este partido, Murphy impulsó 3 carreras y también Nuss con 2 impulsadas y 3 imparables en la jornada. El ganador fue Blackburn, lo perdió Wells y vamos a hablar en el duro y sin guantes de la Liga Premier de Inglaterra y lo que pasó en España. El Barcelona ganó contra la Real Sociedad 1-0, pero se está quedando sin calendario porque el Real Madrid continúa con una amplia ventaja sobre el Sevilla, que también ganó contra el Levante 3-2, contra el Barcelona y más aún contra el Atlético. Más deportes en 3 minutos en Al Duro y sin guantes.
Martín Noticias. Terminamos nuestra emisión informativa vespertina desde el estudio A con el ingeniero Juan Pendaz en la conducción digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición por Rodríguez y Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. No se retiren, ya vienen los deportes. Nuestra próxima entrega de la información noticiosa, 10 de la noche, hora del este. Será hasta entonces.